Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio o estar conectados en internet en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Ya sabéis que solo quedan 3 días para saber si Madrid es la organizadora de los Juegos Olímpicos del año 2016. No os vais poniendo nerviositos. Dicen que tenemos pocas oportunidades, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Por lo pronto vamos a disfrutar de las vísperas, que solamente hay 4 ciudades en el mundo que las van a pasar como nosotros. Estamos además en vísperas de la Liga de Campeones, jornada de Champions, segunda jornada de la primera liguilla. Mañana juegan Real Madrid y Atlético. Pellegrini no va a poder poner su equipo preferido ante el Olympique de Marsella porque se ha lesionado esta mañana. El francés tiene un problema en un hombro y no está en la lista de convocados para ese segundo partido de la Champions. A ver cómo lo resuelve Pellegrini. Me dice mi compañero Antonio Romero que Pellegrini ha ensayado esta mañana otra vez con 4 arriba. Kaká, Cristiano, Benzema y Raúl. A mí al menos me sorprende, pero ya veremos. El Olympique de Marsella está ya aquí en la ciudad. Viene con ellos, por supuesto, Fernando Morientes, que estaba hasta hace unos minutos tomándose un café con Alcalá, aquí cerquita, en un hotel. ¿Está bien, Morientes, Alcalá?
Está fenómeno.
Fenómeno, ¿no?
Fenómeno.
Mejor estaría con 6 años menos, ¿no?
Todos estaríamos mejor con 6 años menos, ¿no?
Pero bueno.
Mejor estar con 6 años menos y en el Madrid, claro.
Ahora lo
escuchamos. Sobre todo en este Madrid.
El Atlético de Madrid está ya en Oporto. Hace un rato, cuando aterrizaban en Oporto, en el mismo aeropuerto, hemos hablado con Juanito, el central que llegaba este verano procedente del Betis, un hombre con muchos partidos en primera división, internacional, campeón de Europa con la selección española, que ha llegado aquí y se ha encontrado así de buenas a primeras con que en la 5ª jornada el Atlético es el equipo más goleado de primera división. Le han metido ya 13 goles, al que más. Un tío con experiencia nos ha dicho algunas cosas de las que ve ahora mismo en el Atlético de Madrid. Por ejemplo, falta de confianza generalizada en el equipo.
Creo que hay una falta de confianza generalizada, no solo en la defensa, sino en el grupo en general, y por eso no estamos teniendo esos resultados. Yo creo que en los partidos muchas veces hay que leerlo de forma diferente. Hay equipos donde puedes presionarle un poquito más arriba, otros que tienes que jugar un poquito más al contragolpe. El otro día con un resultado de 0-1, pues bueno, creo que el equipo debe administrarse mejor, jugar un poquito más al contragolpe.
Hay que leer mejor los partidos. Lo dice Juanito, que ve una desconfianza generalizada en todo el Atlético de Madrid. Luego lo escuchamos porque de verdad que es interesante la conversación. Y vamos también a Oporto con Antonio Ruiz. Hoy juegan el Barça y el Sevilla. El Barça ante el Dinamo de Kiev de Shevchenko. El Sevilla juega en el estadio del Glasgow Rangers. Ya sabéis que el Sevilla es el próximo rival del Real Madrid. Partidazo el domingo en el Pizjuán. Parece que Negredo no juega hoy, así que parece que Negredo jugará ante su exequipo, el Real Madrid. Aunque bueno, el gran partido de esta semana, sin duda alguna, es el que se juega estos días en Copenhague. Este sí es el partido de la jornada y de las estrellas.
Por isso que eu acho que o Brasil vai ganhar, porque nós temos a melhor proposta, porque o Brasil faz parte dos 10 países mais ricos do mundo.
Vamos a ver si lo conseguimos. Es difícil, pero hay partido porque yo creo que Madrid tiene una buena candidatura, una gran unidad de todo el país.
We want to host these games where we live and work and play.
Fui o único que não realizou uma Olimpíada, que nós vamos voltar de Copenhague com uma vitória.
Tenemos las instalaciones más avanzadas y un modelo de Juegos Olímpicos.
Obama, moderno. Lula, Zapatero. Estamos dejando un poco de lado la candidatura de Tokio. A ver si luego nos vamos a llevar una sorpresa. A esta hora, en un hotel de Copenhague, en el Vela Center, la candidatura de Madrid está realizando el último ensayo de la exposición ante el COI, que tendrá lugar el próximo viernes. Los discursos del alcalde, del presidente del gobierno, de su majestad el rey don Juan Carlos, de Mercedes Cogen, de Juan Antonio Samaranch, lo llevan todo en un grandísimo secreto. No quieren que se sepa nada de la presentación que, ya digo, están ensayando en este momento en Copenhague. Luego os contamos a ver cómo va la cosa, que no nos engañemos. Muchas sorpresas tampoco hay. Empezamos. Ayer a esta hora os contábamos la información que llevaban los compañeros de Diario El Mundo sobre un brujo que había comunicado a Florentino Pérez que está haciendo vudú para que Cristiano Ronaldo se lesione. El hombre mandó una carta a Florentino, el hombre se llama José Ruz, dice que le han pagado una pasta por hacer vudú a Cristiano Ronaldo. Y atención, que hoy le han llamado los compañeros de Landa ya, de los 40 principales. Bueno, le ha llamado el otro Florentino.
Sí.
Buenos días, don José Ruz.
Buenos días, sí señor, para servirle.
Soy Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. ¿Quién es la persona que le ha ofrecido dinero a usted?
Una persona, una mujer muy famosa, ha tenido cierta relación con Cristiano.
¿Cuánto le han pagado a usted?
A mí me ofreció 30.000 euros.
Desde mi posición, yo le puedo ofrecer el triple,
sí, pero,
con tal de que le haga vudú a esa persona, en este caso una mujer.
Yo me debo a mi trabajo.
Y yo al madridismo.
Me da exactamente igual.
Mañana tempranito, a las 7:30, en el Anda ya de los 40 principales, la conversación entera entre el otro Florentino Pérez y este hombre, el brujo José Ruz, que por lo que se ve no traga, ¿eh? Por lo que se ve no traga, bueno, traga con que es Florentino, pero no traga con la pasta. Dice que no se echa atrás y que el vudú sigue adelante. Hay que tomárselo con buen humor. Antonio Romero, buenas tardes.
Vaya ñapa de brujo si no se da cuenta que se la han clavado.
¿No se habrá equivocado y ha lesionado a Lars Diarra?
Claro, conociendo que no es capaz de diferenciar entre Florentino Pérez el bueno y el de Pega.
Por eso digo, lo mismo, claro, se confunde aquí también.
Lo mismo se quita un central del Castilla, le da todo lo mismo.
¿A Lars qué le ha pasado?
Fue en el entrenamiento de ayer, viene arrastrando un golpe en el hombro, hoy no ha podido entrenar y directamente no ha completado las sesiones. Es decir, que no ha sido una lesión como pasó el otro de Arbeloa en el entrenamiento de hoy, sino que ya venía notando unas molestias en el hombro. Ayer ya te conté que entrenaba a menos ritmo que el resto de los compañeros, hoy no ha podido entrenar, se queda fuera de la lista de convocados. Bueno, a partir de ahí se multiplican los problemas, porque yo creo que si hubiera estado Lars Diarra, Sergio Ramos hubiera sido reservado y no iba a ser titular. Ha entrado en la convocatoria. Si de Sergio Ramos depende, Sergio Ramos va a jugar porque tiene muchas ganas, pero claro, corre el riesgo de tener algún problema con esa sobrecarga muscular. Y además, Sergio Ramos tiene que ser el lateral derecho el próximo domingo en el Sánchez Pizjuán, en un partido muy importante frente al Sevilla. Si al final no llega Sergio Ramos, sería Albiol el lateral derecho. En defensa no hay mucho más y las dudas están arriba. Yo creo que 5 son seguros. Xavi Alonso, Raúl, Kaká, Cristiano y Benzema son seguros, y solo me queda una duda en el acompañante de Xavi Alonso. Si Guti está bien, que también arrastra un pequeño problema en la espalda, será Guti, y si no será Fernando Gago, ¿no? Pero yo creo que la noticia del entrenamiento de hoy es que si no cambia la concepción de Pellegrini en las próximas 24 horas, otra vez va a jugar con los cuatro arriba, es decir, el Pipa va a ser suplente y Raúl, Kaká, Cristiano y Benzema van a ser los encargados de llevar el poder ofensivo del equipo.
Así que Xavi Alonso y Guti solamente. Hombre, realmente no estando Lars, el cambio natural para ese puesto, en teoría, debiera ser Gago. Pero con cómo está la relación de Gago con el Bernabéu ahora mismo, parece que todo conduce a que no, ¿eh?
Yo no creo que sea también una cuestión de relación. Yo creo que es una cuestión de calidad. Yo creo que Guti, en los minutos en los que ha jugado en esta temporada, ha demostrado estar mejor que Fernando Gago. Yo creo que para jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, una pareja Lars-Guti, si Guti está al 100%, que eso habrá que verlo mañana, es más que suficiente para enfrentarse al Olympique de Marsella. Y si al final Guti, pues oye, se levanta con algún problema en la espalda, siempre está Fernando Gago, que el último partido que jugó, recuerda que fue el del Madrigal frente al Villarreal, y va a ser suplente. Tuvo una gastroenteritis Garay en el calentamiento, salió Gago, fue un partido sencillo y no tuvo problema. Pero sí es cierto que en el último partido en el Estadio Santiago Bernabéu, Fernando Gago fue incluso ante el Jerez pitado en determinado momento por la afición del Estadio Santiago Bernabéu. Pero yo no creo que sea titular o suplente por ser pitado o no por la afición del Bernabéu. Simplemente es que si Guti está bien, Guti en la rotación, ahora mismo va delante de Fernando Gago.
Y los cuatro arriba, Raúl, Benzema, Cristiano y Kaká, también no los vemos desde el partido del Jerez, me parece que fue el último que lo puso, donde el dominador del partido fue en tiempo de posesión y en dominación del tiempo de juego, fue el Jerez más que el Real Madrid.
Sí, pero también lo vimos el otro día frente al Tenerife, que eran tres centrocampistas y
tampoco cambió mucho la cosa.
Claro, la posesión de la pelota la tuvo el Jerez. Por cierto, le ha mandado hoy Pellegrini, que mide mucho sus palabras, que es un tipo que difícilmente va a meter la pata si él no quiere en una sala de prensa a lo largo de toda la temporada. Le preguntaba a nuestro compañero Marco Ruiz del diario AS, con unas declaraciones de Benzema, el otro día ante la prensa francesa, cuando salió del Bernabéu, salía crecido Benzema, había marcado dos goles, había salido ovacionado, y le preguntábamos en zona mixta si no se había visto un poquito perdido en la primera parte con eso de los cuatro delanteros, ¿no? Y Benzema reconoció, vino a reconocer que con cuatro arriba prácticamente los desmarques son casi siempre iguales y se van pisando unos a otros, ¿no? Fue una versión de Benzema en la zona mixta de por qué el equipo no había jugado demasiado bien, ¿no? Y aparece una versión de Benzema que es similar a la de mucha gente que piensa que el Real Madrid juega mejor con tres centrocampistas que con cuatro delanteros. Y cuando le preguntaban hoy a Pellegrini, Pellegrini ha recordado, y además yo creo que con razón, que cuando mejor jugó el otro día el Real Madrid fue en la segunda parte, que precisamente, o sea, la casualidad, yo creo que es casualidad, es cuando jugó con cuatro delanteros. Y que en la primera parte, cuando jugó con tres centrocampistas, recuerda que cambió en el descanso a Granero, fue cuando el Real Madrid tuvo más dificultades, ¿no? No le ha gustado mucho a Pellegrini ni la pregunta, y yo creo que tampoco que Benzema el otro día se metiera en una cuestión táctica, que el chileno está madurando mucho en esta temporada y que parece que de momento no lo tiene demasiado claro, ¿no?
Bueno, yo creo que cualquiera que haya visto todos los partidos del Real Madrid y se da cuenta que habiendo cuatro delanteros hay menos espacio para desmarques que habiendo tres. Pero bueno.
Sí, pero él ha tirado, él ha dicho sí, pero el otro día en la segunda parte con cuatro delanteros jugamos mejor.
Pellegrini las rotaciones ni le asusta, ni le preocupa, ni le importa que le pregunten, eso sí, ¿no?
Claro, no es que no le importe o que le preocupe, ¿no? Pero sí es curioso que habiéndolo ganado todo, 15 de 15 en Liga, un partido de Liga de Campeones, cada vez que rota uno de los grandes, es lógico, surge la polémica y empiezan las dudas. La pregunta era directa a Pellegrini. Ganando, hay dudas sobre las rotaciones. ¿Te imaginas dejar en el banquillo a Kaká o a Cristiano Ronaldo y que el equipo palme?
Cuando uno tiene que dejar en el banquillo a Kaká o Cristiano, sabe perfectamente lo que está arriesgando. O sea, también tienen que entender que uno no es tonto. Si lo deja es por una razón muy importante. No sé, no descubrir la calidad que tienen ellos, ni mucho menos, ni saber la importancia que tienen no solamente ellos, sino que muchas veces jugadores que uno tiene que dejar afuera. Pero vuelvo a reiterar, no pretendo que todo el mundo comparta. Uno tiene una concepción de lo que tiene que hacer. Los jugadores saben perfectamente, están muy compenetrados con lo que estamos haciendo. A cada uno de ellos que ustedes le preguntan, yo veo que responden acertadamente en relación a lo que estamos haciendo, así que los riesgos hay que correrlos siempre, creyendo cada partido que uno hace lo mejor para ganar el partido.
Sí, dejar a Cristiano Ronaldo y a Kaká en el banquillo es un riesgo porque...
Él sabe que es un riesgo.
Luego hay que explicarlo bien a la prensa y explicarlo bien a todo el mundo. A la gente de la directiva, por ejemplo, que si te pueden preguntar, oye, ¿qué pasa? Que no les pones a Cristiano y a Kaká. Hay que tener una razón muy convincente, pero a veces es bueno explicar la razón, y él yo creo que todavía no la explica bien. Él ha dicho, yo lo hago porque hay una razón importante y no soy tonto, de verdad.
Ya veré. Claro, no, y bueno, cada jugador que le pregunta, yo creo que la razón subyace de cada declaración. Y es que Pellegrini quiere tener, ya lo hemos dicho aquí, aquello del pacto social, llámalo como quieras, que Pellegrini quiere tener enchufado a todos los jugadores durante la mayor parte de la temporada posible. Y que la única manera de tenerlos a todos enchufados es de vez en cuando tener que quitar también a un galáctico. Yo no sé si eso, así que parece tan sencillo de explicar, Pellegrini cara a cara solo ha dicho pues a toda esa parte del club que tú y yo sabemos no termina de entender o acostumbrarse a sentarse en el palco del Santiago Bernabéu y ver un día sentado a Kaká y otro a Cristiano Ronaldo, ¿no?
Bueno, yo pensé que íbamos a salir más de dudas esta semana con el Madrid, pero claro, las bajas también condicionan y vamos a ver qué pone mañana. Lo que ha ensayado hoy y lo que os ha contado Romero. Ya veremos lo que hace mañana Pellegrini. Alcalá ha estado con el Olympique de Marsella y con Fernando Morientes. Qué alegría ver al Moro por Madrid jugando al fútbol. Aunque cuando el Moro viene con otros equipos al Bernabéu, termina haciendo la faena, ¿eh?
Bueno, ha marcado, no se lo ha dado mal en su visita a Santiago Bernabéu con el Mónaco, con el Liverpool, ahora viene con el Olympique de Marsella. Han llegado a las 12 del mediodía al aeropuerto de Barajas. Vienen de perder dos partidos hasta ahora en la temporada, el otro de Champions ante el Milan y de perder el pasado sábado 3-2 ante el Valenciennes en Liga, aunque ahí ya hizo el técnico de Sams algunas rotaciones. Y la verdad es que lo más importante o lo más atractivo para los seguidores, sobre todo del Real Madrid, es ver en la alineación de mañana en el Santiago Bernabéu a Gabi Heinze y a Fernando Morientes.
Bueno, muy atractivo ver a Heinze no va a ser, ¿eh?
No, bueno, de todas formas van a ver antes a Heinze que a Morientes. Heinze
Moriente no juega.
Dejó el Real Madrid en agosto de este año, pero es absolutamente indiscutible. Juega de central, no le tira lateral izquierdo como jugaba en el Real Madrid. Juega de central, pero es titular para de Sams. Mientras que Fernando Morientes, en principio, por lo que nos ha contado esta mañana, va a iniciar desde el banquillo, puesto que la pareja delantera o los titulares es la que forman Brandao y Nian. Hay casi cola. Empezaba a ver ya ahora en el Hotel Villamagna, un hotel lujo 5 estrellas en el Paseo de la Castellana, muy cerquita del Santiago Bernabéu, 2 kilómetros Castellana abajo. Muchísima gente para ver a Fernando Morientes, entre amigos, familiares, vienen sus padres, viene gente de Toledo, viene gente de Valencia. Bueno, le hace muchísima ilusión volver a casa, volver a jugar en el Santiago Bernabéu. Tiene ganas de saludar mañana a la afición del Real Madrid, de la que siempre habla con respeto. Cuando ha marcado goles, por ejemplo, recuerdo aquella eliminatoria de Champions con el Mónaco, siempre lo ha hecho con un respeto tremendo. Sí, celebra los goles, pero con un respeto tremendo a la afición del Real Madrid. Y por ahí, Gallego, hemos comenzado un poco la charla, ¿no? Por lo súper especial, y te diría que casi hasta emotivo, que le resulta a Fernando Morientes la vuelta a Madrid.
Siempre, aunque sea con otra camiseta y después de los años, sigue siendo muy especial para mí.
¿Cómo esperas que sea el recibimiento mañana de Santiago Bernabéu? Te lo digo yo ya, con una ovación tremenda.
Sí, pues como habitualmente, que he venido con otra camiseta, la verdad es que en ese sentido estoy tremendamente orgulloso de cómo me trata la gente cada vez que he venido con otro equipo, y pues ¿por qué no esperar lo mismo, no? Lo raro sería lo otro, ¿no? Que me recibiesen mal.
Hace ya tiempo, ¿no?, de tu salida del Real Madrid, Liverpool, Valencia, ahora Olympique de Marsella, pero la gente aquí, el aficionado del Madrid, te sigue teniendo un cariño y agradecimiento, ¿eh?
Bueno, la verdad es que fueron años muy importantes en el club, en el madridismo. Se ganaron cosas muy importantes, y de lo cual me siento muy partícipe y muy orgulloso, ¿no?, de haber quedado en esa historia. Yo creo que la gente pues se acuerda de todos esos años, de todos esos títulos y de, como no, de los jugadores que participamos, ¿no?
El nuevo Real Madrid, Kaká, Benzema, Cristiano, Galaxia 2.0, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que un equipo de ensueño, con grandísimas individualidades, pero bueno, que tienen el hándicap pues de crear un bloque, de crear un conjunto, de crear un equipo, una filosofía de juego, y yo me imagino que eso es lo que buscarán, ¿no? Pero nombre por nombre...
En eso estamos, el Moro, a ver si mañana juega un ratito en el Bernabéu y la gente lo aplaude. Seguimos.
Ser deportivos, el LASER.